Darwin ya se está abriendo por WhatsApp su Itaú Cuenta Pocket. ¿Qué esperas para tener tu cuenta gratis en Itaú 100% online?
Darwin, tenga usted muy buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Hola, bien, acá estoy. Divertísimo. ¿Cómo está, Ricardo?
Bien, Darwin.
¿Cómo está? Estoy divertísimo. ¿Sabes lo que está pasando? Escuché esta porque... está buenísimo. Es mortal. Tengo... Luna y ¿cómo es llamarle a esto? Un ojo que me titila, señor, de todo el tiempo.
Okay.
De hace 15 días.
¿Qué le dice okay?
Lo otro me dice. Conozco.
¿Sabe cómo es?
Involuntariamente, sí.
Exacto, involuntariamente y de manera automática y autónoma, ¿verdad?
Sí,
yo no tengo ningún tipo de acción sobre eso. En este momento me está titilando. Y cada vez más seguido. Y puede ser un virus, puede ser estrés, sería injustificado, la verdad, pero puede ser.
Pero tenía el estrés de tener que darse la cuarta.
Eso,
un estrés.
Capaz que sí, eso, señor.
¿Se la vio?
No, todavía no.
Pero está corriendo contra el tiempo.
Estoy esperando que me deje titilar el ojo, señor.
Para darse la cuarta de Pfizer.
Sí. No quiero juntar cosas.
No combine un raíz de blefaroespasmo con pinchazo.
Con él y con la espiga, señor. Claro. La proteína de espiga que se te mete ahí. ¡Este experimento genético! Entonces no quiero terminar con un megáfono en la Plaza Independencia, ¿entiendes? Y con la mitad de la cara paralizada. Porque, bueno, pues el virus, vio que hay virus que le atacan la cara, que le atacan la...
Sí,
yo tengo un amigo que se quedó con parálisis facial, señor, de un virus. No, ya se le fue igual.
Ah, fue
Silvestre
temporal.
Stallone, se llama. No, se le fue. No salió bien de su parálisis facial. Sí. Pero no, mi amigo salió bien, señor. Igual no tenía mucho movimiento facial, la verdad. Y tampoco modulaba mucho al hablar. De hecho, yo me junté durante esos días que estaba con parálisis facial y no se notaba la diferencia.
No, porque
es una persona de barba y que no modula al hablar. En el caso era lo mismo. Le dije eso. Vos, ve que ni se te nota. Como para darle para adelante, ¿entiendes?
Sí, está bien. Es una forma de darle para adelante. En realidad es rara, porque está diciendo que en general no modula nunca, no se le entiende nada.
Tenía la cara casi igual de paralizada que siempre la tuviste, le digo. No es una persona con muchos gestos, ¿entiendes? Tuviste esa la suerte que tenés, le dije. Estuve mal.
No, está bien, le buscó el lado positivo.
Dije, una pena que te llegó tarde esto y no estás como para dirigir la selección uruguaya, pero capaz que en otro momento era parte como de estatus, ¿verdad? Y entonces, ¿puede ser un virus? Puede ser estrés, entonces todo esto de...
Sí, bueno, acá...
La verdad, mi mujer me dice que puede ser estrés, mi mujer dice que es estrés, pero yo le digo, ¿y de estrés de qué? Yo qué sé, tarado, me dice mi mujer. Y tiene razón.
Te lo estás inventando,
idiota, no sé. Tengo mucha justificación para hacer esto. No, justificación no tenés, pero puede estar igual.
Claro, uno se autogenera.
Y puede ser el aviso de una CB también, ¿eh? Ahí está el misterio. Capaz que se me prendió el señalero de un lado.
En un googleazo rápido accedí a una lista de 7 causas. Creo que para usted aplican solo 6.
¿Solo 6? Sí. ¿Hay una que no?
Hay una que no porque...
¿La
que no es el síndrome de Sjögren que afecta a mujeres a partir de los 40 años?
Claro, la menopausia.
Los otros probablemente aplican. ¿Estrés?
Ahí está, ella es la que me dijo mi mujer, debe ser estrés. Dije, pero no digo, ya sé que me dice, vaya a decir a mí que no tenés nada para estresarte, estoy completamente al tanto de eso.
¿Fatiga o falta de sueño?
No puede ser fatiga, falta de sueño, porque, o sea, fatiga sí, porque es lo mismo que el estrés, no necesito nada para fatigarme, ¿entiendes? No necesito tener compromiso, no necesito tener trabajo arduo, nada para fatigarme, yo me fatigo solo, señor, eso es una, no sé si es un superpoder o que, cómo califica, pero lo de dormir, no, eso no.
Falta sueño
no, ok. No, si yo duermo bien, señor, yo duermo bien, el problema es que me levanto mal.
Ah, ok.
No es que, no tengo ese problema de, me cuesta dormir, no, yo me duermo en cualquier lado. Yo me duermo en un recital de Coldplay, igual. Uh-huh. No me importa. Y después, digo, por decir un lugar ahí donde está lleno gente, ¿no? En una marcha por la educación, me duermo. Ahí, parado.
Con el cartel en la mano.
Sí, no tengo ningún problema. Yo me duermo en cualquier lado. Y lo que pasa es que igual después me pierdo cansado, igual. Siempre me pierdo cansado. Por eso también me duermo.
Mal descanso, claro.
Exactamente. La verdad es que es una bendición y es una cruz. Porque eso quiere decir, si uno se duerme en cualquier lado, que todo el mundo que le cuesta dormir se dice, eso es una bendición. Y dice, es una cruz, porque estoy todo el tiempo con sueño, evidentemente. Por eso es que me duermo en cualquier lado.
Consumo de café, tabaco y alcohol.
No, o sea, hacemos los tres. Póngame los tres. Ahora tengo el mate también.
Claro, no parece que
uruguayo. Tengo que trabajar también,
Mala nutrición, otra posible causa.
No es tan mala
la suya.
No es tan mala.
Tampoco,
a veces como pescado. Que está mal.
Está perfecto, está muy bien. Parte de una alimentación saludable.
Ahora lo digo ella, la influencer. Ella de... La influencer de vida saludable que se murió, Argentina.
Uy, ¿de algo insano? ¿De qué murió?
Uno de ellos, no sé, se murió, no saben. Se murió, tenía como 1 millón de seguidores en Instagram que le seguían la vida saludable y se murió. ¡Ah, la mierda! Y 1 millón de personas que están revisando todo lo que hace, señor. Mirá como, le sigo.
Le estaba tocando la cola muy seguida al dios de la mortalidad, me parece.
Claro. Entonces, y la quedó. Y se murió, ligó mal, pero el resto de todos los que te venían siguiendo la vida saludable para tener una vida saludable, dice, bueno, atento, abrí lo gancho acá, me imagino que han armado un grupo de WhatsApp entre ellos y se mandan todo el tiempo noticias, ¿verdad? Uh-huh. Acerca de por qué, porque nadie dijo por qué, además.
Claro, sí,
misterio. Sería una cosa súbita, sí. Y después otra, una nutricionista, en la televisión de la Argentina, que estaba diciendo cómo alimentarse.
Y cayó seca.
Cayó seca, señor. ¿Cómo alimentarse para estar bien? Dice, para comer sano y estar bien. Es muy importante. ¡Pum! Se cayó de pico.
Creo
de la
que confundió edulcorante con azúcar y cayó seca.
Es espectacular. Le dieron un patatús ahí mismo mientras nos decía lo importante que era saber lo que uno come para estar siempre bien. Así que ¡pum! Le puso a no y creó una vida, todo, una, pero la hizo estudiar toda una profesión, todo, para que a Novello, un apellido, sí, Novello, para llegar a ese lugar de insertar pelos, que se llama Isabel Novello, se llama, y todo, se gastó una vida en ese chiste, el hijo de puta.
Ese no cae bien.
Bueno, entonces yo me lleno,
varios oyentes también que le tiran sus experiencias, sus posibles causas. Una, mate, si le está dando mucho, café.
Ya me había empezado antes de empezar a tomar mate. Cambié el café porque me pasé el mate porque no me estaba pegando lo suficiente el café. Es por ustedes, para estar de mañana medianamente despabilado, ¿verdad? Que era algo que antes hacía con mucha facilidad, porque prendía el motor y ya acababa, ¿verdad? Lo tengo que calentar en el garaje.
Está viejo eso.
Cada vez me levanto más temprano, cada vez me tengo que levantar más temprano. No para trabajar más, sino para poder...
para rendir lo mismo.
Lucía, lo que dice...
Exactamente, para rendir lo mismo e incluso a veces trabajar menos. La primera hora y media la gasto en despertar, pero bueno.
Presión, dice alguno acá, puede ser.
Presión siempre tuve presión. Baja.
Del ojo, como una presión.
Ah, la presión ocular, esa, ocular, sí, esa que te toman ahí la presión. ¿Cómo está la presión ocular? Sí, esa es la otra, que me salte el ojo. ¡Puc! En el avión, cuando vaya a la catar, ¡puc! Con la presión. ¡Poc! Le pego ¡pum! Y queda entre la barba de Jauchi Jauni. Adentro,
Lucía.
La barba de Jauchi Jauni.
Lucía, que sufre.
Jauchi, déjame revisar un poco ahí. ¿Qué tiene acá? ¿Pasta o pollo? Espectacular, señor. Le estoy poniendo una emoción a
es
esto.
Es que Lucía le está poniendo el mismo dramatismo que usted. Hace más de un mes que me tiene loca el izquierdo, el ojo izquierdo.
El izquierdo, ya tengo el izquierdo.
Te deja más nervioso y ansioso, me tiene loca. Si claro, te vas a salir del cuenco, hacelo ya y no palpites más. Voy tintando.
Somos, exacto, somos hermanos de... No hice más, eso es lo que le digo yo a mi organismo. No hice más, ¿eh? No hice más, ¿eh? Apagá la lucecita esa. Tengo como prendida la lucecita del tablero esa que anuncia algo que uno no sabe bien qué es. Digo, en el auto, dice, ¿qué es esto? Dice, el auto nuevo, ¿eh? ¿Y qué? ¿Y cómo? Y prende y apaga, y dice, oh, por la forma en que prende y apaga, parece algo malo eso.
Parece serio.
Exacto, sí, te está mandando, ahí te está mandando un mensaje que algo no anda bien. Dice el que recién se subió al auto, el que es el copiloto, pero nunca anduvo con él. Le dice, para mí, yo para mí, miro esa de lucecita y digo, eso no puede ser una buena noticia, eso que te está mandando. Graciosísimo, Tic-tac, 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 2 semanas yo, dice. Ah, se lo muestro a mi hijo hipotético. Mirá el ojo de papá, mirá lo que hace con el ojo de papá, le dice, Y mi hijo hipotético, al principio se asustaba. Pero ahora ya no funciona. ¿Vieron a Katy Perry cómo le quedó el ojo trancado? ¿Todavía no lo olvidé? No,
está buscando gente que tenga problemas en el ojo.
¿No la vieron? Sí, claro. Pero te dije una noticia.
Los famosos con problemas.
Lógico, no es que Google. Es que aparece una noticia y dice. No
capaz
sé qué,
que porque le escucharon hablar.
Lo que le pasó en el ojo a Katy Perry, no sé qué. Digo, esta para mí, otra gemela de ojo. Y como esta, como la oyente, como Lucía, señor, que gemela de ojo. Y se le quedó trancado, se le quedó el ojo trancado, señor, se le trancó el párpado, se le cerró uno solo. Uh-huh. Estaba cantando, estaba en un recital. Uh-huh. Termina la canción y se le cierra un párpado.
Ya.
Como si fuera un bebé de juguete, eso.
Sí, tremendo.
Que sí, se claro. Le cierra el pie, que lo queda con un ojo cerrado y el ojo del otro abierto.
Sí.
Qué tenebroso. Bueno, sí, si le queda ahí, se lo tuvo que abrir ella con la mano.
Sí, no, terminó de quedar todo bien. Ahí al final sí.
Ahí al final se le acomoda. Sí. La primera vez que se lo abre, se le vuelve como a caer.
Qué momento incómodo.
No, este es el experimento genético. Este es la decisión del experimento genético. Yo si soy chacho, ¿sabes cómo estoy? Tenía razón.
Se le metió una proteína espiga en el ojo.
Sí, claro, son las proteínas de espiga que están tocando ahí. Yo estaría pensando eso, señor. Yo como cada uno puede pensar. Vuelvo a aquel titular de la nota de los sábados para hacer calentar a los foristas del país, con Daniel Martínez, que el titular era La realidad me dio la razón. Increíble, Daniel, porque estabas tan alejado de la realidad. Es increíble que ya hayan reconciliado. No nos contaste esa parte. Primero no tenés que contar cómo fue que se volvieron a contactar. Porque habían dejado de darse.
Era un vínculo que se había quebrado.
Pero imagínese que si Daniel Martínez empieza a que la realidad le dio la razón, imagínese Salle. Y yo estaría viendo todo esto, la nutricionista que se desmaya, todo es el experimento genético. No lo puedo culpar. Yo pensaría lo mismo, señor. Yo pensaría. Eso es lo lindo de esta multirrealidad, que todos podemos pensar que la realidad nos da la razón permanentemente. Ya se lo dije con Mr. Monkey. Mr. Monkey está pensando en todo lo que yo dije, pasó todo lo que yo dije. Y lo mismo con esto, que cada vez que hay un tornado ahora dice,
cambio
el climático. El carbono, antes no había tornado. No así. Por televisión.
No, pero ni siquiera eso. Va a haber el domingo que hace frío. 31 de octubre.
En Estados Unidos y en Europa tuvieron 2 semanas los meteorólogos. Los mapas todos. Fuego, incendio. Este calor horrible. ¿Viste? Es el 0.3 grados centígrados que subió en los últimos 70 años.
Estamos fritando el planeta.
Exactamente. ¿Viste este 0.2 grados centígrados de promedio de temperatura que subimos en los últimos 140 años? Bueno, esto es, no se aguanta más. Nunca tuvimos estos calores. A todos la realidad le confirma, señor. Eso es lo lindo. Todos podemos hacer Katy Cherry Picking. Y te queda el párpado cerrado que te quiera. Y bueno, estoy con esto, qué lindo, porque yo ahí también en los diálogos que tengo con la gente y todo, yo veo que los momentos se están como a preocupar porque me empieza a hacer el ojo toc, 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 toc. Y es muy lindo el interlocutor, el efecto de generar el interlocutor. Se quiere despedir rápido, se quiere ir el interlocutor porque dice, este sí me va a colapsar a mí. porque ya pasa a ser como una suerte de bomba de tiempo. De, oh, no, este no, viejo. Este
es una embarazada, básicamente.
Exacto, que no me colase a mí, que no me colase a mí. Ya, la gente. Y es lindo porque dura poco la charla. Este, sí, incluso uno se bajó antes en el ascensor, uno de mis edificios.
Iba, ya sabe
que iba al 9 y dijo: no, me bajo el 3, iba a hacer por la carrera. Después que me entró a me entró a titilar el ojo, le pregunté dos cosas: el tiempo, le llegué y ya bajó. No, me acordé que tío, yo como que atendí un teléfono.
Y bueno, agradezco a los oyentes que cada uno quiere dar su diagnóstico como más.
Sí, diagnóstico. Sí,
para
sí,
mí es cansancio la vista, Darwin. Mucha compu.
No, y tengo el tema de los lentes.
Suena madre con el gurí, eso, ¿no?
Me tengo que cambiar los lentes antes de irme a Qatar.
Sí, uy, va a estar acumulando cosas.
No, lo de las piernas podridas ya lo dejé para la vuelta. Ahí que me revisan las piernas podridas, eso.
Para la vuelta, la pierna podrida.
Sí, no me va a explotar una pierna del avión. No puede ser que me venga justo, venga.
Muchas horas, Darwin.
Uno de estos, de un coágulo en el avión, señor, con los problemas de circulación que tiene mi pierna, evidentemente, ¿verdad? Digo que yo...
Sí,
que
es un lugar de río para
tengo todas las piernas como si fuera el Durano podrido, ¿vio? Cuando se pudre el Durano.
Sí.
Así tengo la piel de las piernas, señor. Y eso, una diabetes galopante o una... o estos problemas de circulación, uh-huh, señor, ¿verdad? Pero justo no van a explotar las piernas en el avión, no puede ir a tomar.
Bueno,
más, teniendo esto para pelearle, el ACB ahí en puerta para pelearle, ¿entiendes? Me parece que ahí va a ser una linda batalla, no, capaz que sacan un empate y yo voy y vengo sin problema, ¿entiendes?
No digas mi nombre, no lo digo el nombre, no, de un oyente, no. Que...
¿Cuál era ella que teníamos?
Lo solucionó con Botox, un oyente, dice Darwin.
Ah, lo del ojo, sí. Lo fijó con voto, sí. lo mató, y mata el nervio,
el voto lo que te hace es matar los nervios, te insensibiliza, exacto, claro, te lo mata y no funciona más ese nervio y está, y así guiñada vos,
claro.
No cierra de noche tampoco el ojo, no, nada,
tiene que cerrar,
como Katy Perry se lo tiene que cerrar y abrir como Katy Perry, pero nervio no hay más ahí, no hace más, no tintinea más,
está bien,
lo solucionó, está perfecto, la otra pegase un tiro del ojo.
Esto es como
el pre-ope, lo que hizo él. En lugar de darle de baja, sí, en lugar de, ¿verdad?
Oh, el chino dice que le pasa todos los partidos de Peñarol.
Está sufriendo,
tiene su perfil con de sufrimiento, digamos.
Ah, de Peñarol.
Claro, le pasa todos los partidos, cierre y abre.
Pero lo que pasa es que es una eso es una súplica. De su cerebro, ¿entiendes?
Le está mandando una señal, claro.
Exacto, eso ya no es una señal, es un pedido suplicante.
Le mando un saludo grande a Seba, que tiene butaca. El otro día me contó, es que armaron un columnista del programa, y me contó el día, le digo, ¿vos seguís yendo? Y sí, tengo butaca vitalicia. Claro. Me mira serio, le digo, manos en los bolsillos de un pantalón. Le digo, pero bueno, pueden no ir. ¿Por qué no voy a ir? Le digo, pero no, sí, estoy pasando mal.
Claro.
Y voy, y sufro. Y no voy a faltar.
Exacto.
Y pero pará, pero no es obligatorio. Te compraste una butaca vitalicia, no tenés que ir.
Toda la vida, todos los días.
Para disfrutar más cuando no sea así.
Paso horrible, sí.
Exacto.
Le digo, pero escuchá, ¿vos te escuchás? Sí. Y voy a ir igual.
¿Qué se piensa que... usted se piensa que los alcohólicos pasan bien.
Compré una butaca vitalicia, yo sabía.
Pero no fui dos partidos. ¿Por qué? Porque no dejaron entrar gente. Si no iba. Sí,
digo,
gente,
no, y me quejé, señor. Fui y me quejé. Dije, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que no nos dejen ver esta mierda? ¿Por qué no me dejan entrar a esta tortura? Uno no se puede ni entrar a su propia butaca. Saludo para él
y para todos los que sufren voluntariamente,
sí,
¿no?
Sí,
voluntariamente.
Sí, bueno, se compró una silla eléctrica en una butaca.
Bueno, en este momento
después me dijo, el año pasado pasé bien. Está bien, pero no tenés por qué pasar la parte mala.
No, y los momentos lindos se disfrutan más si uno atravesó la dificultad.
Está bien, puede ser. Bueno, va a la parte del medio, Darwin. Usted atraviesa tantos momentos difíciles, tiene muchos días antes del Mundial igual, antes de irse para solucionar alguno de los tantos temas que tiene pendiente.
El pinchazo, nos vamos quedando sin margen.
14 días antes se tiene que pinchar la cuarta dosis.
Ya casi todo.
El canciller ya se dio, ¿eh?
Es ir a la clínica, nomás hay seguir la línea azul, ya me dijeron.
Perfecto, parte del medio.
No hay que seguir la línea azul.
Ya venimos.
Ya está.
No toquen nada. Presenta Mercado Libre. Llega Qatar 2022 y Darwin ya está pensando en renovar la tele en Mercado Libre, que aprovecha hasta 30% off y hasta 10 cuotas pagando con Visa. Mercado Libre. Comprá en la app.
Y ahí vamos, Darwin. Continuamos con usted.
¿Sabes lo que hice?
¿Qué hizo? Ahora.
¿Sabes lo que hice?
Sí.
Escúchame, Lina Fulbright.
Va a estar encantada de saberlo.
Escucha Melina Fulbright, señor. Y ya entendí por qué funcionan las cosas que dice Melina Fulbright.
Ajá.
No son las cosas.
Es ella.
Es ella, claro. Claro, mire qué fácil. El secreto es ella. El encanto con el que dice las cosas, no las cosas que dice.
Puede ser, ¿eh? Debe ser.
Bueno, ¿no?
Sí, cómo no. La leche en un lugar de. La lee así por ahí suelta en lugar de escucharla a ella, no caga a nadie la cosa que dice, no caga a nadie lo pero, que la dota de sentido y le da el impacto que tiene es como la dice ella.
Sí, es interesante lo que dice porque también como lo dice ella, muy sentido porque claro, lleva 20 y pico de años recorriendo las escuelas y formación docente además las escuelas, liceos,
la pelea ahí es eso, apostolado eso ahí.
No,
una cosa es su apostolado, otra como habla.
No, porque trabaja de eso, no es una apostolado, trabaja de eso.
Es la madre Teresa, eso, ¿sí? Es como la madre Teresa, no, yo como andar dándole beso al leproso.
No.
Pero a mí no me importa, porque si la madre Teresa después habla como Daisy Iglesia, no me importa el apostolado ese que tenga, ¿entiendes? A mí me huele loco igual.
También tiene apostolado, evidentemente ha recorrido a Daisy Iglesia miles de veces, pero en este caso,
al trabajar en forma... Mire, y póngala a Daisy Iglesia ahí a decir, ser metacognición y no sé qué.
Claro.
No le querés pasar a 2 kilómetros. Me
con ello. Lo que pasa es que Melina lo hace porque trabaja en formación docente, entonces tiene que recorrer las instituciones porque es ahí donde están aquellos que se forman.
Es cosa que dice usted.
No,
es cosa que dice usted.
Son datos lo que le estoy diciendo de la realidad.
Sí, bueno,
de trabajo.
Pero
como...
yo no le digo eso. Yo le digo que uno la escucha y se siente bien.
Está bien, sí.
Uno la escucha y se siente bien.
Hay que consumir a Melina Fulbright.
A mí me pasa.
Claro.
Puede ser que, por
momento... Está bien, estás en paz, estás estimulado, contento de pertenecer a la Z de Melina Fulbright. Esto es lo que, en 15 minutitos, y me fui a dormir la siesta después, espectacular.
Perfecto.
¿Sabes cómo me dejó? Espectacular, me dejó, lisito me dejó. Mientras está hablando Melina Fulbright, uno siente que está haciendo uso como de una beca mental, de la beca Fulbright mental, ¿entiendes?
Sí.
Por eso decidí que no la escucho más. Escucharla empaña el entendimiento y la impermeabilidad que uno debe tener en casos, ¿verdad? Como este, para con el encanto del interlocutor. El encanto del interlocutor, ¿qué hace? Imposibilita la distancia crítica que se requiere.
Y usted no quiere perder esa
porque
distancia.
te gusta escucharla. Qué lindo dice Melina, ¿entiendes? Yo le armaría una seta a Melina. Me parece que está capacitada para comandar una seta. Tapa mucho más que salir en los programas de radio, eso, señor.
Bueno, esto que hace.
Tapa mucho más.
No, esto que hace es simplemente.
Tapa mucho más, tapa seguro de una seta. Tapa mucho más. Mucho más, ¿eh? Entonces, y es eso, ¿eh? como dice ella, ahí, ¿eh? Como dice las cosas, ahí, ¿eh? Todo, te parece que. Entonces, pero después salís como de esa ensoñación y.
Ya está.
Y ya está. ya está. ¿Y a quién nombra en esa misma columna que usted me mandó a escuchar? Como deber, y yo lo hice.
Qué disparate, ¿cómo hizo el deber? Es increíble.
A la Yari Tisman, ella.
Sí.
Que es una fantasma metacognitiva, nombra a la que yo le nombré ayer.
Ah, no sabía, no me
acuerdo. Justo que ayer le dije, de puro prejuicioso nomás le dije, esto que le estoy diciendo son lo que lee, lo que a ustedes después viene y le dicen. Y
sí,
eran.
Eso está bien, la lástima, lo que yo no
y
sé.
Y me nombró ella, le dijo, ser amplio aventurero, todo eso, a la Yari Tisman, señor, que es la que inventó todo eso que estuvimos hablando ayer, los 7 puntos, claro, eso, claro. Que no quieren decir nada, señor, que te da Beltramen. Te da Beltramen, todos Yari... esos 7 puntos, hace todos esos 7 puntos y sos Beltramen.
Y yo no quiero defender a
eso. Eso no puede ser la solución para la educación del mundo, no.
No, eso seguro.
No te puede dar Beltramen. Tenemos que cerrar todas las escuelas.
Lo que pasa es que capaz que.
Debo cerrar las escuelas.
Capaz que la Yari es una vendedora.
Y esto, si yo sigo estos 7 puntos y me da Beltramen.
Claro, lo que pasa es que ahí los medios en general, ¿no? Autocrítica.
Banana acá con una camarita y hace los cosos turísticos.
Queremos resumir en 7.
Hace
los
caminos turísticos y te dice, no sean giles como los turistas, te dice.
Capaz que la Yari.
Le conté yo esa que vi de Beltramen, que era buenísima. Dice, no, a mí es que giles los turistas. Lo que hace el turista ahí estaba. 9 metros de loturita. Vos estás en el lugar que está al costado de loturita, que es otro círculo, porque pertenece al mismo círculo de engaño, digamos, ¿entiendes? No, a mí loturita, vos caminas por ahí, y se cree que ahí todo eso está hecho para turistas, decía él. a 9 metros de los turistas. Los que venimos acá.
¿Cómo se saca el loco eso?
No, que un campechano, uno de ahí, un arriero de ahí, ¿entiendes? No me acuerdo de qué lugar era que estaba, unas ruinas de no sé qué. Le hizo el cuento de venir, yo te voy a llevar, dame de $20 más, yo te llevo a donde de verdad, a la ruina. No a las ruinas preparadas para los turistas. De hecho, fue con la camarita ahí, no sé qué, cayó con el arriero y le pagó los 20 euros. Esa parte no la vimos. La cortan, el ICI temporal, y después te ponen ahí, te muestra ahí el tramen diciendo, vea que gire la turista, cómo comen ahí, y él estaba del otro lado de la cuerdita.
¿Qué manía que tienen algunos viajeros de decir que van por el otro camino?
Yo quiero ver un folleto. Yo quiero experiencias reales.
Un guía, un sobreprecio.
Claro. Y no quiero experiencias reales, no.
Claro. Bueno, experiencia ya les creo que
no,
ya
pero experiencia
se masificó,
reales.
Todos te dicen experiencia, tomar un café es una experiencia.
Tuviste realmente en Sudáfrica porque te fuiste a Soweto. Te fuiste solo en lugar del ómnibus turístico que te lleva por la parte de Soweto, ya está para turista. Vamos a esa, a la que es como que es, pero no es.
Ahí
es
edad,
somos turistas que somos.
¿Dónde están los extras? Claro, llame a la favela esta que hay para visitar, a la Rosiña. No quiero ir una de verdad. ¿Entiendes? Mira, si la de verdad te pueden pasar cosas. ¿Entiendes lo que digo?
Sí, entiendo perfecto.
¿Estoy pagando o no estoy pagando? ¿Estoy pagando para mojarme a
la experiencia? Controlar la experiencia.
Claro, ya está. Para simular la experiencia, para ello estoy pagando. ¿Qué soy, Gil? Bueno, entonces, ser hambre y aventurero. Preguntarse, encontrar problemas e investigar. Construir explicaciones y entendimiento. Hacer planes y ser estratégico. Ser intelectualmente cuidadoso. Buscar y evaluar razones. Ser metacognitivo. Beltramen. Ahí tenés.
Ahí tiene verdad.
Pero
claro.
Sin embargo, claro.
Esas reducciones, lo que pasa, mediáticas. Capaz que las ya es que se llama, capaz que escuchando la es genial,
la ladrona, encantador.
Capaz que es genial, pero las reducciones de decálogos.
Vení la full ride, cra, la Yari Timman, la ladrona. Nunca la escuché a la Yari Timman, pero la leo y me doy cuenta que es una ladrona, señor. Una ladrona metacognitiva. Yari Timman, una metaladrona metacognitiva.
Le voy a regalar el libro.
Y le voy a decir más, lo más importante. No, ni loco, audiolibro sí, para escucharla sí.
Le gusta escucharla.
Ay, no, sí,
me gusta escuchar a Melina Fulray. Me gusta leer a Melina Fulray. Me gusta leer en general. Pero me gusta leer, pero yo no leo más, no puedo leer más. Claro. Porque tuve dos hijos.
Le rompieron.
La gente que le gusta leer no debería tener hijos. Eso lo sabe cualquiera.
Compite mucho una cosa.
Cualquiera que conozca la vida de Borges. Puede saber eso, le gustaba mucho, tanto leer que nunca tuvo hijo. Le gustaba tanto leer que nunca tuvo un puto hijo, porque si no, después, si no sos chiver, me mamo a las 10 de la mañana y me encierro a escribir y escucho los gritos de mis hijos afuera del escritorio. Y digo, ay, tengo una familia a la que no le doy bola y me torturo y todo eso, ¿entiendes? O Hemingway, me voy a mamar y me voy a cazar elefantes, se van a cagar todos ustedes, ¿entiendes? Pero bueno, da, eso va. ¿Y qué estamos hablando?
Bueno,
y le voy a decir más.
Sí, diga.
Lo más importante, igual después vamos a seguir hablando de educación, vamos a hablar de la marcha, eso. ¿Sí?
Ah, vamos con la marcha, o que tuvo algún incidente.
Sí, eso, solo eso nos interesa. le voy a decir más de Melina Fulray.
Sí,
que sale todo lo... ¿Qué día sale acá?
Está saliendo los lunes cada 15 días ahora, pero varía. Pero ahora
no tiene días, dependiendo de... la frecuencia metacognitiva, donde la deposite, digamos.
Ah, claro.
Cuando deja, cuando la frecuencia de metacognitiva lo disponga, volverá a Melina Fulray, ¿no? Y le voy a, lo más importante, dijo ella, en esa columna.
Sí. No es la que lo mencionó usted escuchó la segunda parte, la primera parte lo mencionó usted, metacognición.
No, usted me mencionó, me quiso tirar a los leones, yo escuché, y dije, el imbécil, dice el hijo imbécil, que no ha de comer, dice esta pavada, sí, ahora hay que enseñarle, ahora también le tienen que aprender a aprender, porque ya ni siquiera saben aprender, entonces estamos un paso atrás y tienen que aprender a aprender, que tengo razón, tenemos que aprender a aprender, tenemos un paso atrás, ¿no? Porque hasta acá llegamos sin aprender a aprender. ¿Cómo puede ser que ahora tengamos que aprender a aprender? ¿Cómo puede ser que aprendimos que tenemos que aprender a aprender?
Lo parafraseé bien, lo cité bien y ella le contestó seriamente.
No, me citó bien, pero me daba para atrás. Se notaba en su comentario que me estaba tomando.
Siempre
pensé. Bueno, por eso. No.
¿Me pueden decir el apellido de Melina, por favor? Que estoy como loco buscando. Bueno, yo ahora después de la columna lo digo. Porque Darwin...
Melina Fulray. Full rain. Y bueno, y en medio... entonces, eso le quería decir. Lo más Perfecto. Importante que dicen esa columna.
Sí, diga, cuente.
De la metacognición, de la que habló ahí. No es la metacognición lo más importante. Es el hábito.
Está bien.
No es la metacognición en sí. De hecho, si uno aplica la metacognición al ejercicio de la metacognición, o sea, ¿qué aprendiste de la metacognición? El hábito. ¿Entiendes? Haga metacognición de la metacognición. Que le enseñaron lo de la metacognición. ¿Qué es metacognición eso? ¿Qué aprendimos de cómo aprendimos a aprender hoy? ¿Entiendes? Y se tiene que preguntar ¿qué? ¿Qué aprendiste? Bueno, ¿qué aprendiste de esto que aprendiste a aprender? El hábito. Era lo que le decía. Lo que nos devuelve el primer casillero. ¿Entiendes?
Sí,
primero el hábito.
Estoy pensando mientras lo dice. ¿No?
Primero el hábito, después viene todo lo demás.
Y bueno, sí, pues.
¿Y el hábito cómo se logra? El hábito se construye con disciplina, repetición e higiene. Lo que es casi una tautología. Porque disciplina, repetición e higiene es el hábito en sí mismo. O el buen hábito. ¿Entiendes?
Para mí tiene que estar en una ronda usted. Vamos a hacer una ronda un día con Ravela, Melina y Darwin. Transformación educativa.
¿Qué agarramos la mano y cerramos los ojos y eso? Si habla Melina, yo estoy, Va la Melina ahí, que va a ser una sesión espiritista, algo de la metacognición.
La próxima con Pedro, a propósito de la reforma.
Yo estoy, pero solo si habla.
Muy crítico Pedro con la reforma curricular, ya lo escribió, por eso lo digo y lo publicó, así que es lo próximo que tenemos de educación.
Ah, va a refritar ahí.
Sí, sí.
Bueno, y me pasé toda la tarde metacognición. No paré de metacondicioné un poco, a mí mismo, toda la metacondición que hice. ¿Y qué aprendiste? ¿Y qué aprendiste lo que aprendiste? ¿Y qué pensaste mientras creo que me transformé durante una tarde, estuve con un metacondicionador compulsivo, y no es bueno tampoco eso, no es un buen hábito. Es muy parecido a un jeropa mental, muy parecido. Muy un jeropa mental en círculo concéntrico. Está entre el maestro zen y el pajero mental. Está bien ahí, bien en equidistante, señor. Capaz que entendí mal, igual, Capaz que entendí mal, ojo. Bueno, ¿qué pasó ayer?
¿Qué pasó ayer?
En 18. Digo, ¿por qué pasó ayer? ¿Qué es un ojo titilando? Bueno, o es un ACV, o es un virus, o es alergia, no llega, ¿Y qué es? Un auto ahí trancado. Uno que lo escupe, ataque, viejo facho, ¿qué es eso, señor? ¿Qué es eso?
No sé qué es.
Otra señal, otro color de la cola del pavo real llamado esto es diciembre, papá. Esto es diciembre, papá. Les dije que era iba a provocar un desacomodo. Espacio temporal, señor.
Totalmente, están fuertes los coletazos desde el futuro.
Exacto, el futuro es como el precio del el petróleo, el precio futuro del petróleo, claro. Y eso termina afectando al presente, señor, y se mete directamente el presente y ya es lo mismo. Y entonces, ¿qué aprendimos, señor? De que no tenemos que hacer más un día de diciembre. No tenemos que hacer más un día de diciembre. Hizo todo mal la FIFA. Si hacemos un día de diciembre, se te adelanta esto de diciembre, papá. Se te adelanta toda esa efervescencia, todo ese sentimiento espantoso. Y ahora no sé cómo vamos a hacer para aguantar los 2 meses de esto. Porque tampoco es que nos vamos a saltear diciembre del todo, ¿entiendes?
No, no.
En Brasil ya es diciembre. Brasil ya es diciembre. ¿Se lo vio la noticia esa de en Australia ya en Navidad?
Sí, bueno, en Brasil ya
es diciembre. En Brasil ya es diciembre, si lo digo yo. En Australia ya es 2023, esa mierda que pone todos los diarios el día del 31. Sí. Bueno, en Brasil ya es diciembre. En Brasil ya es diciembre, señor. Se agarran a tiro, se atrinchera uno y tira granada para afuera. Es un Brasil.
Mañana venimos con la previa del
domingo. En Brasil ya es diciembre en Brasil.
En este diciembre.
Además.
Que no es cualquier diciembre, no.
No es diciembre en
Toronto.
En Suiza, claro, sí. En Bruselas. No, en Brasil ya diciembre, en Brasil. Parece una tautología, parece en Capicúa. En Brasil ya diciembre, en Brasil. Sí. Pero no.
Es un subrayado necesario.
Exacto, es un dato más de la realidad enfático, señor. Y acá el único que le hizo bien, vamos a decir la verdad. Acá el único que le hizo bien, ¿quién es? Maduro. Ya celebraron la Navidad hace como un mes más o menos, señor. Hace un mes y bajó.
¿Le quedó trancada esa? ¿Eh? ¿Le quedó trancado el adelanto de la Navidad? Lo
sí,
dejó fijo.
Sí, fue hace como 3 semanas la Navidad en Venezuela. De, en serio, digo, señor, y bien porque levantan el consumo cuando ellos quieren, plancha la inflación, ahora que está peleando con el, y no come nada con el calendario gregoriano. Y si ya te lo va a arruinar la FIFA, está bien, manotealo vos, Nicolás, bien, Nicolás.
En la página oficial del gobierno venezolano, BTV, el BTV de ellos.
Claro, venezolana de televisión.
Se fecha en el día 1 de octubre la noticia que dice Venezuela encendió la Navidad 2022.
¿Allá?
1 de octubre.
1 de octubre,
este
papá.
Sábado 1 de octubre, tal como estaba anunciado por el presidente, se inició la Navidad.
¿A qué estamos? Hace un mes que fue. Sí, un mes. Hace un mes que fue Navidad, señor de Venezuela. Ya está, no come nada.
Cuenta
Nicolás.
Regresiva iniciada por la vicepresidenta ejecutiva, la Delcy. ¿Recuerda Delcy Rodríguez?
Sí, claro. Puedes ir en balsa a París y llegás a la Navidad de París. Después de vivir 2 Navidades. Llegan en Caracas y después te subís una balsa y llegás, puedes vivir la Navidad en París. No necesitas ni tomarte un avión, nada. Señor. Es impresionante. Espectacular, y está bien lo que hizo, porque igual está todo diciembrado. Se diciembró diciembre, señor. Se sembró diciembre en pleno noviembre. Bueno, la marcha de la educación. Sí. ¿Le vieron eso?
Sí.
De la cosa de en contra de la reforma, no sé cuánto, y ella es el argentino que se bajó y lo escupieron. Sí, pues no, bueno, es fake news, no era argentino.
Como Diego Muñoz.
No, estaba en un auto argentino, medio argentino, pero el tío de un uruguayo. Es uruguayo, en realidad.
Sí, es uruguayo, pero hay muchos uruguayos que tienen auto argentino, auto con chapa
sí,
argentino.
Sí, porque lo empadronan afuera.
Sí.
Para no pagar.
Pero tiene que tener DNI allá, para hacer eso tiene que tener DNI allá.
Bueno, tiene, claro, pero es uruguayo. No
sí,
era,
sí,
no
está bien,
argentino,
sí.
No argentino. Igual tiene el know-how argentino, porque tiene que se baja y todo, sí, y no come todo. Nada. El uruguayo es la puta madre, ¿eh?
Voy a marchar para.
Me van a me putean, me escupe, le pegan al auto, a ver si puedo pasar acá despacito sin que se dé cuenta, ¿entiendes? Pero el argentino se baja. O sea, tenía un espíritu argentino. ¿Sabes? Yo entiendo la confusión del periodismo de acá. Que claro. Porque chapa argentina, sí. Se baja, es
claro,
argentino.
Sí, claro.
Dale. Pero no era, no era. Esto, me lo dijo un amigo, porque lo conoció. Dijo, ay, yo lo conozco.
No es argentino.
Dice. Es el tío de uno que conozco yo, me dijo. Y bueno, y entonces dice que se baja ahí. Y bien, ahí no sé, porque parece que no. Ah, no, lo que le quiero contar. Vamos a vivirlo esto con el móvil de Canal 12. Porque, escuche, ahora le voy a poner, le voy a pedir al operador que ponga. Porque es muy bueno, de verdad es muy bueno.
Hay un móvil en vivo en un informativo del mediodía, si eso es lo que sucedió. La transmisión sí. Estaba en vivo un rato, un ratito largo.
Exactamente, el arco narrativo que hace el movilero es genial.
Pablo lo califica de maravilloso.
¿Cómo? ¿Ah, sí?
Sí.
¿Quién es Pablo?
Un oyente que dice, esto fue maravilloso.
Ah, ya lo vio. Sí, sí, sí. No, es brillante porque su personaje, digamos, el personaje de movilero que hace en la vida, va cambiando de parecer a lo largo del móvil y va confrontando a los diferentes interlocutores y se va poniendo en diferentes roles y enfoques discursivos en los que intenta ubicarse, pero es rechazado y reprendido por el interlocutor de turno en cada uno de ellos. Cambia no menos de 4 veces de personalidad y discurso y siempre encuentra un interlocutor que lo rechaza, señor, y lo reprende en el camino. Eso incluye a sus compañeros de trabajo que están en el estudio, ¿verdad? Que le terminan diciendo, ¡ah, esto no tiene nada que ver! Terminan diciendo. No, me spoileé un poco, pero es impresionante.
También es necesario.
Es espectacular, ¿eh? Es el movilero rechazado, vapuleado psicológicamente en su trabajo por todas las partes, señor. No quiero ser la mascota de ese señor porque no. Ayer se comió una patada en las costillas, seguro. Seguro.
Sí, sí. Ayer. Y de algún lado hay que descargar.
Ese pobre hombre tiene que llegar y algo le tiene que pegar. Algo en algún lugar tiene que depositar toda esa úlcera que le estuvieron transmitiendo los demás en forma de rechazo a su persona y cada una de sus ideas, ¿verdad? Que osaba esgrimir ante la repulsión del resto, ¿no? Bueno, empecemos. Empieza con el primero que tiene, empieza completando al viejo del auto. ¿Está? Que ante la pregunta retórica, ahí vamos, porque me parece que lo que le pasa es que, primero, tiene mucho calor, que no quiere estar ahí, obviamente, como cualquier movilero, pero es una obviedad, ¿verdad? Movilero, sí, quiere decir por persona que no quiere estar ahí. Sí,
correcto.
Ese es el, ¿sabe cómo es la traducción?
Sí, sí, sí.
Persona abusada laboralmente que no quiere estar ahí, ¿está? Esa es la definición de movilero. Y entonces, vamos a nuestro móvil con... ¿Quién es que no quiere estar ahí? Que está ahí. Y entonces, bueno, no quiere estar ahí. Y él piensa que ya se está terminando su móvil, pero es como que recomienza la efervescencia de diciembre, papá, como la velita que se apaga y se vuelve a prender. Y entonces ahí me parece que él empieza... esa carrera conflictiva en la que va chocando diferentes resistencias y dañándose, ¿verdad? Autodañándose. Escuchemos.
Paulatinamente, la situación, la tensión va bajando, se van conversando, se van encontrando diálogos, aquellos que quieren de alguna manera tomar algún golpe, bueno, de alguna manera esto ya se ha disipado, ¿no?
Bueno, más o menos.
Y aquí,
más o menos.
El auto se le va solo.
Ahí ya le dijeron, más o menos, Ahí le pone el micrófono al viejo.
Bueno, no parece que se calmaran los ánimos.
Ahí está, ya le empezaron a picotear de estudio, que es un glacio, ¿verdad?
Ahí está, ese me escupió
el viejo del auto.
Se van encontrando los diálogos.
Se van encontrando los diálogos, ¿sabes? Paulatinamente.
Esta es la democracia que buscan estos muchachos. Esta es la democracia que buscan estos muchachos. Patearme el auto, golpearme el auto, escupirme como me escupieron, tirarme piedras contra el auto. ¿Esta es la democracia que queremos en el Uruguay?
Había una movilización también
de los muchachos.
Ahí, páralo, pero la vocecita que se escucha baja. Había una movilización también, ¿no? Usted se mete acá, ¿no? La movilización. Este es el movilero. Pero no sé, cómo se está. Ni siquiera él se da el lugar, digamos, le da el lugar a su palabra, porque no se pone el micrófono.
Claro. Sí, lo dice sin micrófono.
Exacto, claro. Él le deja el micrófono al viejo porque él no le da lugar a su palabra, a su propia palabra. O sea, hay un poco también de provocación de él, ¿verdad? De todos los rechazos que recibe, hay que decirlo. Pero algo es movilero. Y entonces le deja el micrófono al viejo del auto y él le dice, bueno, a ver, hay una manifestación, estaban acá, y usted quiso pasar por el medio, No sé qué. Y entonces ahí el viejo entra, lógicamente, y dice, me estoy peleando con 15 al mismo tiempo. Me bajé todo y encima me tengo que comer. Gente muerto, me venga a decir que me metí yo solo en esto y que es culpa mía. Claro, sí, y bueno, entonces le dije, ahí es.
En Uruguay
había una movilización también de los muchachos.
Y no estaba prohibido el pasaje ahí. Perdón, ahí no había policía prohibiendo el tránsito.
Bueno, ahí está, ahí ya perdió. La segunda que pierde.
Ya llamé a la policía. No, porque yo me iba rumbo para allá, mirá. Mirá.
Estaban acá.
También, ¿no? Es decir, una manera de buscar un problema también, ¿no? Bueno, también una manera de buscar un inconveniente también, ¿eh?
Ahí está. No sé, sí. No se sabe si está hablando de viejo o de...
Escuche.
Entonces ahí, para el momento. Vale, porque ahí viene otro cambio de personalidad. Hasta ahora era, digamos, de alguna manera estaba defendiendo a los manifestantes, ¿verdad?
Sí, que cantaban la prensa burguesa no nos interesa, pero bueno, está bien, no podía estar atento.
Segundo después de que uno le de que uno de ellos le dijera, pero es un poco escolar, señor, esto que está haciendo, decir, este me escupió, este otro que no me escupió. Y dice, la prensa burguesa no nos interesa, que es un castigo claramente escolar, ¿verdad?
Sí.
Es definitivamente escolar y digamos que básicamente... hay gente que no ha hecho la escuela y hace el cántico mucho más contundente, ¿verdad? Desde el punto de vista de la forma y desde el punto de vista del contenido. Y mucho más complejo también. Gente que va a la tribuna de Atano, por ejemplo, no terminó la escuela.
Sí,
así que ahí estamos donde... O sea, tiene un nivel escolar... escolar cubano, ¿no? Que está como educado en el conocimiento de las expresiones clasistas desde muy pequeño, o dicho en criollo, bien adoctrinadito y chiquito nomás, ¿no? Eso que se le dice, pero a nivel de forma y contenido ese cántico es indiscutiblemente escolar, y ya le digo, hay cánticos que uno puede encontrar que están creados por gente que no terminó la escuela, que son mucho más complejos, mucho más imaginativos y didácticos, lo cual viene a demostrar cómo la educación formal a veces acota, ¿verdad? En lugar de expandir la mente del educando.
Bueno, claro, el punto.
Disculpe, capaz que me entendí mucho.
No, y hay otro cambio, decía ahí, porque la
bueno, estudio de Lucía Brocal. Estaba defendiendo de alguna forma.
Exacto, estaba. Claro. Y dije, bueno, pero dice, para el final hay gente acá, dice que se busca los inconvenientes. Que yo le puede verlo dos o tres veces el incidente. Yo no sé si no se está hablando a sí mismo. Vio que el momento es en el que el cerebro nos habla en voz alta. Claro. Que yo le digo, como el momento de Humberto de Vargas, que le dice a los policías. Pero viste hasta dónde hiciste llegar esto, pelotudo. Mirá lo que nos metiste.
Y es él, claro, se está hablando.
Y es el cerebro hablándole a Humberto. ¿Qué estás haciendo, Humberto? ¿Cómo llegamos hasta acá? Deberíamos estar en casa durmiendo.
Pero ahí hay un movimiento brusco de la cámara que se nota la imagen movida y desde estudio se le comunica eso al movilero, ¿no?
Claro, exactamente. Y entonces él que venía diciendo, bueno, hay gente que se busca los inconvenientes. Ya llegó a todo, ahí recibe el estímulo de lo del estudio, que ya le habían dicho que no era nada como él lo estaba describiendo, ¿verdad? Ya había arrancado mal. Y ahora le dicen, pero para que nos sacudieron al camarógrafo.
Sí, Daniel, está bien el camarógrafo, que vimos que la cámara se movió de forma abrupta.
Está bien, está todo bien, sí.
Está bien, boludo.
Para, porque esto de comedia, porque le preguntó a otro camarógrafo.
A otro, no era el de él. No era el camarógrafo del 10, que lo habían sacudido un rato antes.
Claro, entonces le dijo, está bien, boludo, entre colegas. Entonces, entre colegas, esta gente se ve todos los días porque van juntos a todos los eventos, la agenda, claro. Están juntos.
Está bien, está todo bien, sí.
Está bien, boludo.
Pero lo que pasa es que él no le quiere. Desde estudio le dicen que mueve la cámara del 12. No pueden ver la cámara del 10 que se mueve. O no, podrían ver, claro, que le pegaron la cámara del 10. Lo que pueden imaginar.
Él se equivoca y va al camarógrafo del 10. Piensa que lo están mandando a volver. Todo esto con calor, con humedad. ¿Entiendes? Está en medio de una situación muy tensa. Que él había dicho que se estaba disipando. Además. Y entonces, claro, y arranca para el camarógrafo del 10, que él sabía ya que lo había movido. Entonces dice, anda a ver al camarógrafo. Y dice, piensa que se le. El 10 porque sabía que lo habían movido hacía 2-3 minutos. Y entonces ya le dice, está bien. No, acá está bien, boludo. Y dice, pero la cámara está bien, le dice. El otro ya se fue. El otro ya se fue.
Ay, lo positivo.
Le dice, claro, está tratando de consultar a alguien que esté bien, que le responda más o menos amablemente. La cámara, vos cámara, está bien. Habla con las máquinas. Es una cosa espantosa, pobre hombre. Y bueno,
está bien, está todo bien, sí.
Está bien, boludo.
¿Te pegaron al camarógrafo?
La cámara está bien, todo esto. ¿Te pegaron? ¿Eh? ¿No? No, le pegaron a la cámara, pero está
a la
todo.
Nuestra,
no, la cámara, a la cámara, número, bueno, a la nuestra.
¿Eh?
Movieron nuestra cámara.
100 pesos están.
Está bien, hay otro que viene viendo pañuelos. No tengo dinero ahora, pero déjame que.
Lo vieron débil.
Una pañuelo con una proclama, digamos, de la marcha estudiantil.
Lo vieron débil. Cuando te ven débil, te ataca. No tengo hora. Después te compro.
No, hay gente que lo conoce al canario.
Muy vulnerable. Gente
que lo conoce al canario dice del interior, cosas, es de arrancar. Estuvo a punto. Y sí, estaba en un momento.
Pues, no, lo que pasa es que cuando te sacuden de todos lados,
es la ola
que te viene sacudiendo y te revuelca. Y no puede ni pararte. Ya cuando te ataca un vendedor, cuando te ven a una rifa, ya es porque te ven con una vulnerabilidad, con un desguarnecimiento psíquico del morado, que te atacan, se te animan todos, se le animaron lo de los pañuelos. Sí,
está bien, hay otro que viene vendiendo pañuelos. No tengo dinero ahora, pero déjame que con mucho gusto. Esta es la situación que se está.
La suya, ¿no?
Que aprovecha la volada, sí. ¿No? Bueno. Ya que estamos. Y aquí estamos. Bueno. Esta es la situación. El conductor está dentro del vehículo con un acompañante, los muchachos que no quieren dejar pasar el vehículo.
Sí.
Esto ya se iba terminando, ¿eh? Ya se iba terminando. Sí, hay que aprovechar también para. Bueno, sí, poca gente.
Él está mirando un replay en el que no se quiere dar vuelta. ¿Sí? Que el replay dice: No, pues Pau. Y el tipo le arranca el esternón de una patada, ¿verdad? Le quiebra el esternón de tres pedazos en el replay y dice: No, llega antes él a la pelota.
Y tiene un último intercambio.
Sí, ahora viene el remate que
le que tengo duda que sean estudiantes, ¿no? También, ¿no? Vamos a decir la verdad. Algunos están medio grandes para ser estudiantes, pero bueno.
Igual no hay límite.
Esta es la situación que se está generando ahora.
No hay límite.
No hay límite. Pero hace tiempo que los vemos venir en las movilizaciones de estudiantes. Hace mucho tiempo que son estudiantes.
Acá en la calle le dice no.
No hay límite, no. Pero
no hay límite. Eso también te lo está diciendo el cerebro de la él. No hay límite para el estrato. No hay límite. No te paran de destratar. Es el cerebro del bot avisándole. No hay límite. No hay límite. Si no lo pones vos, la gente te va a morrer. Te va a comer el cerebro.
Y ahí remata
nuestra compañera Lucía.
Estamos esperando entonces ahora que venga
la define.
Que venga la policía. ¿Cómo se define la situación?
Ya terminó. Porque ahí el compañero decía, no tiene nada que ver. Así terminó el movilero, señor. Es espectacular.
Este momento se vivió ayer al mediodía, entonces.
Sí, hermoso. Con nuestra compañera, el programa de computación, que siempre le mandamos saludos. El programa de doble clic. La verdad que están haciendo... yo pensé que iba a durar 2 meses un programa de computación, digo, a las 7 de la mañana. Pero no, lo están haciendo muy bien, ¿verdad? Las compañeras.
Han sobrevivido incluso han sobrevivido incluso no al tema del clic, porque casi ahora es touch más que el clic.
Hay poco doble clic.
Sí, claro. Y bueno, y entonces está ese señor grande que empezó acusando al automovilista de buscarse los problemas, no paró de buscarse problemas y rechazos él mismo, ¿verdad? Sí. Es espectacular. ¿Y para qué agarras por acá? Eso es lo que le estaba diciendo su cerebro a él, ¿no? ¿Para qué agarras por acá? Cada vez que iba a agarrar por un nuevo camino, se enfrentaba a los marcianitos, ¿verdad? A las balizas que le decían por acá no, ¿verdad? Y no había ningún camino que lo dejara transitar a su discurso. Fue espectacular, me pareció.
La verdad que sí, claro. Hasta aquí.
Una obra de arte, ¿verdad? Mucho más lindo que lo de Jato Poil.
Hasta mañana, Darwin. Que ande bien.
No toquen nada.